Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna, acá el 89.7, cuando son las 5 de la tarde, con la puntualidad que nos caracteriza, mi querido amigo y colega Polo Ramírez. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿cómo estás tú, Paula?
Yo contenta aquí, terminando la semana.
Más contenta que en día viernes.
Sí, más contenta que en día viernes, viene mi cuerpo lo sabe, uy, viene el más, día lo sabe.
Para mucha gente, fin de semana largo, qué envidia.
Sí. ¿Qué envidia? Hay gente que por aquí celebra.
Algunos que celebran por acá.
Estamos viendo acá unos brazos que se alzan, vítores, bailes de felicidad. Pero sí, el martes para todos.
Ni tú ni yo.
Ni tú. No, estamos pero celebrando. Vamos a estar en compañía el otro el lunes.
Sí, además que se siente, hay algo que se siente muy bien, que es venir a la pega y no hay nadie. O sea, es fome, es más fome. Pero hay una cosa como romántica, no sé, a mí me pasa que encuentro.
Como una cosa heroica.
Como llego a mi pega muy temprano en las mañanas, no hay nadie, porque está como vacío. Entonces uno siente una cosa como heroica. Eso es.
Es como una, casi como que fue una epopeya, una cosa así. Sí, está bien. Bueno, el lunes seremos los dos héroes entonces.
Exacto. Sí, bueno, no, hay mucha gente que va a trabajar durante el fin de semana y trabaja, bueno.
Aparte que tú sueles ser heroico, feriado. Porque tú sueles trabajar en situaciones en las que.
Ah, cada vez menos. Menos mal. Pero bueno.
Eso es el aprendizaje de la vida, Polito. Oye, día marcado porque.
El peor día que me ha tocado, yo creo.
Chuta, dale.
18 de septiembre, qué fome trabajar.
Eso te iba a preguntar, ¿prefieres trabajar para el año nuevo que un 18 de septiembre?
Sí, de todas maneras.
O sea, valoras más esa festividad, valoras más la intimidad de tu casa, estar con los tuyos, un 18 de septiembre. ¿Sabes que yo también, para mí el año nuevo está medio sobrevalorado? Nunca lo he pasado tan bien como los 18 de septiembre.
Oye, a mucha gente le pasa eso.
Qué locura lo de la. Sí, es loco eso. ¿Qué será? ¿Será el tema? ¿Será porque hay que obligarse a pasarlo bien, a hacer rituales, dejar todo atrás, a estar despierto hasta que amanezca? Como esa expectativa es
exacerbada. Hay un mito, o sea, hay un mito y un ideal al que uno aspira. Pero yo creo que esto viene de que en la vida de cada uno de nosotros, en algún minuto, ha tenido un super año nuevo, ¿o no? ¿Te acuerdas de algún super año nuevo que a lo mejor es excepción en tu vida?
Yo creo
pero
que
es
con él. Suerte uno, pero no, ni siquiera me acuerdo ahora. Siquiera te acuerdas, o sea, mal. Ya. Super mal ya. Mi año nuevo.
Me acuerdo de algún año mal. Nuevo entretenido que en mi casa, que hicieron, organizado por mis padres, además. Entonces eran los papás, digamos, las mamás, los hijos y qué sé yo, y todo disfrazado, todo entretenido. Sí.
Ya, pues ya.
Eso estaba bonito, sí. Fue un año nuevo bonito.
Yo los últimos estaba enferma, no entremos en detalles, pero el 18 de septiembre es curioso porque si bien también hay mucha expectativa, mucho jolgorio, mucha espera, siempre se pasa bien, ¿no? O habitualmente.
¿Cuánto queda para el 18 a propósito?
Sí, estamos adelantándonos mucho a la festividad.
Pero, pero estamos
no empezó ni el invierno, recordamos
es que todo es que lo estamos a 17, entonces como 17 estamos a punto de estar a 3 meses del 18, ¿no? Sí, pues julio, agosto, septiembre. Estamos a tres meses del 18.
No hay luz en el horizonte,
no
querida.
No queda nada,
piensen
ustedes que, no sé, pues, hace 3 meses estábamos a 6 meses del 18. Sí, pues, vayan pensando las cosas.
Ay, Polito.
No hay que tomarse la vida así tan a la ligera. Hay que sacar las cuentas y los cálculos y todo eso.
Muy optimista tu postura. Oye, y la comparto.
A propósito de cuentas, ¿sabes cuánto cuesta tener un amante?
No, por supuesto que no, porque no me ha tocado y no he tenido que sacar ese tipo de cuentas de mi vida, por favor.
Bueno. Pero por podría favor. Saberlo por cultura general. Yo te voy a contar. Es uno de los temas que vamos a abordar hoy día.
¿Y tú, Polo, sabes lo que es el Suecia Gate?
No.
También te voy a contar. No voy a decir
Suecia
nada.
Suecia Gate.
El Suecia Gate es un término acuñado en el año 1900, no. En el cibermundo, respecto a una extraña costumbre del país nórdico, es decir, de Suecia. Una extraña costumbre familiar que está saliendo a la luz. ¿Qué le vamos a contar más adelante?
A propósito de a la luz, viene Alejandro a la luz. nuestro periodista experto en tecnología que nos va a hacer explotar la cabeza como a ti te gusta.
Sí.
¿Te gusta el término?
Sí, me encanta.
¿Te gusta el gesto sobre todo?
Siempre nos hace explotar la cabeza.
El fenómeno DALL-E, un generador de imágenes vía inteligencia artificial.
Y Francesca Ravizza nos va a traer las directrices que dio la FIA para combatir la FIA, o sea, la Fórmula 1 para combatir el porpoising. Entonces, la verdad es que queremos que esté Francesca acá para que nos explique todos estos términos tan interesantes de la Fórmula 1, partiendo por el porpoising.
Oye, llegó la luna del mono a Chile.
¿Viste?
Hoy día se confirmó, lo confirmó el Ministerio de Salud. Primer caso de viruela del mono, ¿ah? Fue confirmado por el Instituto de Salud Pública mediante un análisis de PCR. PCR sirve a todo. Sí, para cualquier cosa. Te duele la guata, haz tu PCR. Te duele la cabeza, haz tu PCR.
Es tan desagradable.
Viruela del mono, haz tu PCR. Bueno, y se trata de, se trataría de un adulto joven de la región metropolitana, no es de Talca. Vamos avanzando. Y
contra las apuestas, que
era. Sí. Con antecedentes de viaje a Europa, que presentó síntomas de exantema súbito, estas manchas en la piel.
Así es.
Lesiones vesiculadas, costras en la piel, acompañado por decaimiento y adenopatías. O sea, venía bastante afectado entonces por esta enfermedad y con hartos síntomas. Complicado este, el tema, muy complicado. Y somos ya como el cuarto país, tercer país de Latinoamérica en presentar. Bueno, ya que es como que se empezó, porque están en Argentina, sí. Si mal no recuerdo, sí. En Brasil me parece, sí. Había otro país, no sé si era Colombia, pero bueno, el punto es que es este primer caso, y el primero que se conoció de esta viruela específica fue hace poco tiempo, el 7 de mayo en el Reino Unido, un paciente que había viajado a Nigeria y ahí se ha propagado, se han producido más de 1.600 casos en 39 países y ya se han producido 79 muertes por esta enfermedad, de acuerdo con el balance que hace la Organización Mundial de la Salud. Aparece esto en una nota que hace la tercera. Es preocupante, tan preocupante.
¿Tan preocupante cómo? ¿Qué cosa?
No, que es tan preocupante que, fíjate que las famosas CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que hemos mencionado acá en el programa, lo ha mencionado Pato Lascano muchas veces, fíjate que al principio de este mes publicaron una lista de actividades seguras para personas que fueran sexualmente activas y que estuvieran contagiados de viruela del mono. Y la verdad es que son recomendaciones bastante, bastante bizarras, tal como lo dice el diario New York Post.
A ver, por favor, compártenos algunas porque extraña. Nadie está libre de este tipo de...
Sí, dice, por ejemplo, evitar besarse. Que el contagio, la viruela del mono no se contagia, no es una enfermedad de transmisión sexual. Pero, claro, en la actividad sexual hay... como la gente que no escucha debe saber, ¿no es cierto? Mucha cercanía. Y eso genera.
Esa es la razón por la que estamos todos en este mundo, de partida. Por la cercanía que es la relación sexual. Digo, por sí, la que llegamos al mundo.
Sí. Sí, pero no, pero
fíjate cómo
pero pensando. aquí estamos hablando de transmisión de enfermedades, pues.
No me cambie
el tema. Ahora, si quiere evitar la transmisión de enfermedades y evitar también traer hijos al mundo, bueno, ya sabe lo que tiene que hacer.
No,
sí.
Puede servir esta movida también.
Abstenerse. en serio, besos.
Después.
Dice, tener sexo con la ropa puesta. Eso dice. O cubriéndose aquellas áreas del cuerpo que presenten las lesiones características de la viruela del mono. Ajá. Dice además que hay que lavarse las manos, lavar cualquier juguete sexual que se utilice, cualquier artefacto, fetiche u otros elementos. Todo esto después de la actividad sexual, ¿no es cierto? Dentro de lo posible mantener esa distancia. Aunque estén en una actividad sexual, mantén esa distancia.
Sinceramente no le veo la gracia.
Pocasa tiene.
Porque lo que acabas de escribir es prácticamente...
Pocasa, claro, más bien decir, ¿sabe qué? Aguántese.
Aguántese. Yo no me acuerdo que hayan salido este tipo de medidas tan específicamente sexuales cuando apareció el COVID.
¿Sí? Bueno, fíjate que hubo algunas, ¿ah? Algunas.
No me acuerdo, recuérdame. Sí, hubo.
Sí, pues.
No me acuerdo.
Sí, bueno.
Quizá las bloqueé de mi cabeza.
No, pero si tu pareja, por ejemplo, está con COVID y tú quieres evitar el COVID, tienes que mantenerte lo más alejado posible. Ahora, ahí alejado, pues, a varios metros de distancia. Y
separando
con mascarilla.
Baños, separando.
O sea, cero contacto.
Todo se separa.
Todo se separa, sí, pues. Sí. ¿Te acuerdas que al principio uno le echaba desinfectante a todo?
A las compras del supermercado, a los cubiertos, a los platos.
Yo me sacaba los zapatos, me cambiaba los zapatos antes de echar la casa y le echaba.
Y uno le echaba la planta en los zapatos.
Sí, ¿quién
era
a estar,
todo bastante?
Quería estar lamiendo el suelo para contagiarse, era raro.
Pero todos hacíamos lo que nos decían.
Fíjate que en el caso de Nueva York, también durante la pandemia, al principio de la pandemia del COVID, se entregó también una serie de recomendaciones bastante extrañas, pero preferiría no entrar en detalle, porque son un poquito impropias para este horario. Hay muchos niños que nos escuchan todos los días. ¿Te parece?
Me parece. Ya. Comparto contigo. Oye, Polo, cambiando radicalmente de tema, hemos hablado otras veces de los aviones, reiteradas ocasiones, sí, las cosas temazo que ocurren en los aviones, etcétera. Y también hablamos alguna vez de los espacios de los aviones, en clase turista específicamente. Pues es la clase que al menos yo suelo utilizar en aquellos tiempos mozos en que viajaba en avión alguna vez en mi vida.
Oh, ese
día. Muchos años que no me subo un avión. No miento, para viajar dentro de Chile, sí, hace poco. Pero
hay una cosa de la
Chile, perdón, mucho tiempo.
Una cosa sí. que me ha tocado viajar dentro de Chile, viajes relativamente cortos en el último tiempo, y algo quedó del COVID, no quedó en todas partes, pero yo creo que una buena medida, a mí me gustaba por lo menos, que a la gente la iban, o sea, cuando llega el avión, y te has fijado que, bueno, el avión para y suena, se apaga la cosa del cinturón de seguridad, y cross check y reporte, no sé, no, eso lo dicen al principio. Bueno, pero dicen eso y el avión, ya cuando la gente se puede parar y se paran todos al mismo tiempo, ¿sí? Y empiezan a sacar.
Claro, porque hay un momento como previo en el que estamos todos arriba, como así, claro, esperando que nos, claro, den el vamos.
Claro, cuando sí, el avión aterriza, todos sacan el celular. Eso es casi un rito.
Así es.
Y después, cuando ya se detiene completamente, se apaga la luz del cinturón de seguridad y la gente se para y empiezan a. Durante el COVID se hacía por filas. La gente no podía, no recuerdo si era hasta entre tal y tal fila se podían parar o iban fila por fila. Es que la gente se paraba, sacaba sus cosas y después le tocaba la fila siguiente. Y en la fila siguiente. Era más demoroso, pero era bastante más ordenado, más agradable que estar ahí pegándose codazos. Además que uno tiende a pararse, claro, lo hace muy rápido, saca las cosas y está ahí con el bolso colgando, la mochila colgando, la maleta ahí como media levantada. Y un buen rato, porque
sí,
además
si puedes
se demora
pasar a llevar a alguien.
Esto se demora.
Sí.
Si no es tan rápido.
Pero el momento, bueno, para hacer amistad con los pasajeros, porque yo te sostengo la maleta, esta es suya. Se arma como una cosa comunitaria.
Ya tuve suficiente
bonita
amigo en mi vida. Ya he tenido suficiente amigo en mi vida, no necesito más.
Entiendo tu motivación. Ya. No, pero mira, todas estas cosas que tú estás comentando y otras más, puede que queden en el pasado o que se solucionen por el proyecto universitario de un chico llamado Alejandro Núñez Vicente.
¿Ya?
Que propone un chaise-longue de 2 pisos. Es un invento español que quiere aprovechar al máximo el espacio de los aviones. Viendo la imagen acá, prácticamente lo que sucede es que hay una fila de asientos y el asiento de adelante está en otro nivel. O sea, tú estás más alto y el que está detrás tuyo puede estirar las piernas, teniendo espacio para estirarlas debajo del asiento que está arriba. Sería como una especie de corrida de asientos en 2 pisos,
claro,
o en 2, claro, niveles.
Claro, y como para que la gente se lo imagine,
claro,
un asiento de adelante hacia atrás y un asiento abajo, inmediatamente después asiento arriba.
Arriba y después abajo.
Abajo, arriba, abajo. Entonces se produce una especie como de zigzag, ¿no es cierto? Y eso, claro, efectivamente, claro, le da más espacio para las piernas, pero hace que tengas el asiento, que frente a ti tengas un asiento completo, como que está prácticamente a punto de caerse arriba tuyo.
Ahora, esta propuesta ha tenido sus detractores y las personas que están,
como,
que les parece,
perdón,
bien.
Son como literas de submarino, pero no acostado, sino que sentado.
Podrían ser similares, aquí en el país lo describen algo así como un Tetris de carne y hierro. Lo encuentro bastante macabro, pero acertado también. Pero yo creo que depende. Por ejemplo, yo no sé qué tipo de pasajero eres tú, Polo, pero yo prefiero. No me importa tanto tener un poco de algo que se me venga encima, un asiento, por ejemplo, pero el no poder estirar las piernas me produce una angustia.
Sí, sí, también.
Espantosa, no, me empiezan a doler las rodillas, sí, de una manera que no me duele nunca. Sí. Es como una cosa psicológica. Se me activa un dolor de rodilla y no puedo dormir. Mm. Entonces, a mí me atrae más esto que tener el asiento encima de las piernas. Pero claro, habría que estar en esa situación para ver qué tan claustrofóbico es. Y lo otro, yo me pregunto por el tema de ir al baño. Por ahí leí que las personas que van a estar arriba, digamos en el segundo nivel del asiento, ¿ya?, no tendrían esta posibilidad durante el vuelo. No creo que sea así porque es un derecho biológico básico que todos los pasajeros tienen que tener. ¿Será un precio distinto?
Con uso. Oye, pero no sería nada raro que a esta altura le están poniendo precio a todo en el avión.
Es que,
o sea,
por eso
te venden absolutamente
hasta
todo.
El agua.
Te venden el asiento. Te venden la posibilidad de entrar antes y de salir antes. Te venden la ubicación o lo que tú puedes llevar, ¿no es cierto? Arriba, abajo, en tus manos, etcétera. No sería nada raro que en algún minuto empezaran a venderte también la posibilidad de ir al baño.
Yo creo que te van a decir, oye, Oligio, o tira las piernas o anda al baño, o tírate 5 centímetros. Porque aquí, por ejemplo, la misma nota del país que estábamos comentando, dicen que estos asientos se pueden reclinar 125 grados, 15 más de lo normal. No hay ninguno en economy que tenga esta reclinación. La reclinación también es importante. Ahora, para mí personalmente, entre 125, o sea, 15 más, 15 menos, no me hace la diferencia. Siempre, si no me puedo estar muy reclinada, no puedo.
Yo me quedo en vivo en cualquier parte. Yo me quedo en vivo antes de que el avión parta.
Ay, tú eres, sí, de esas desagradables personas, sí, que uno antes envidia que cuando uno está así.
El avión está carreteando y yo...
Oh, sí. No me caíste mal por eso, pero ya te quiero de nuevo. Pero ya, igual me estuvo, bueno. Pero no sé si te querría ver alguna vez que ando te dormido antes del despegue, porque me daría mucha envidia.
Oye, ¿escuché un poquito de música? ¿Les parece? Música. Este es Blur con Girls and Boys.
Eso fue Blur, Girls and Boys. Girls and Boys, chicos y chicas. Polo, te adelantaba algo sobre el famoso Suecia Gate. Uh-huh. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo Suecia
no,
Gate?
Se viene a la mente el origen de del término gate,
claro.
De Watergate.
Sí.
Que todo empezó a llamarse, todo empezó a tener ese sufijo, ¿no es cierto?, de gate, todo tipo de escándalo.
Elon Gate declaró abiertamente, por ejemplo, que él estaba muy orgulloso de que existiera ese término, que es algo que siempre soñó.
Sí.
Y así una infinidad de casos secundados por la palabra gate, ¿cierto? Pero esto es un caso bien curioso. Es una costumbre sueca considerada grosera en el mundo y que a principios de este mes y durante toda esta semana se ha dado a conocer en redes sociales.
¿Ya?
Que es lo que al menos yo tampoco tengo, soy una entendida de la cultura sueca, ni mucho menos, pero que ha despertado mucha curiosidad. Que se refiere a que por ejemplo, te voy a poner en una situación. Un hijo tuyo, cuando niño, es invitado a la casa de unos amigos, tú vivieras en Suecia.
¿Ya?
Y llega a las celas. 6 de la tarde.
Ambos en Suecia, digamos, ¿no?
Todos en Suecia.
Porque si te invita a Suecia está más difícil.
Sí, que si te invita a Suecia, claro.
Estando acá está más difícil.
Un poco larga la espera.
Porque uno de los temas de las invitaciones de los amiguitos es esa. ¿Dónde vive el amiguito? No es por ser mala onda.
Hay veces que parece casi Suecia.
Sí, pues.
Casi como a pegarse el pique a Suecia.
Exactamente.
Que uno realmente no quiere.
En avión de doble fila.
No, peor todavía. Arriba, abajo, ya, sí. En fin. La cosa es que, ya, un niño invita a otro niño, llega la hora de la comida, de la cena, digamos, ¿y qué pasa? La madre le dice, la madre, la jefa del hogar, dice al niño, nosotros vamos a estar en el comedor, tú puedes ir a la pieza, cuando terminemos te avisamos.
¿Y no lo invitan a comer?
No.
Nah.
En Suecia, hasta hace poco tiempo atrás, porque al parecer esta costumbre se está disolviendo, digamos.
Ya, ya, menos mal.
No se daba por hecho que si tú tienes invitados en tu casa, ¿te van a incluir en la comida? ¿Cómo lo haya?
Feo, po. Horrible lo encuentro.
Pero al parecer es una cosa cultural que está bastante aceptada. Es decir, no se da por hecho.
Se hacen los suecos.
Hiciste el sueco. Las palabras Suecia Gate y Sweden Gate se transformaron en tendencia, porque esto se dio a la luz, no me preguntes por qué, justo ahora. Y muchos tuiteros, mucha gente en las redes sociales, especialmente los latinoamericanos, que nos jactamos de ser tan acogedores y que también podrías incluirse, por ejemplo, los italianos, los españoles, y hacer tremendas comilonas, y mientras más gente venga a comer mejor, y mientras más comas, más felices quedan los dueños de casa. Este caso es todo lo contrario. Entonces surgió una cantidad de respuestas en Twitter de gente diciendo, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando? Y además empezaron a sacarle otros trapitos sucios a Suecia. Por ejemplo, en él dice, aprendemos a valorarnos como país. España, la cabeza de donantes de órganos. En el top 10 no está Suecia. No da comida a sus invitados, va a dar sus órganos a extraños. Ese es el calibre de respuestas que ha tenido esta extraña costumbre.
Una costumbre.
El diario El País, Polo, entrevistó a la embajadora de Suecia en España.
Ah, tanto llegó esto.
Esto se transformó en un asunto de interés público a nivel mundial.
Mira.
¿Qué es eso de invitar a alguien a tu casa y mandarlo agua? Anda a ver tele.
Tú ves tele mientras nosotros comemos.
O desayunamos, o almorzamos, o lo que sea.
Bueno, es bien rara la costumbre.
Imagínate el trauma que le puede causar a un pobre niño hambriento. ¿Qué respondió Emily Gallegos Díaz? Dijo, las personas que han crecido en Suecia en los años 70, en los años 90, se acuerdan de haber ido a la casa de los amigos después del colegio, por ejemplo, para jugar, pero no comían, no cenaban. Hoy en día es más extraño y menos común, pero al parecer durante muchas décadas así fue. Y ella, y también otros entrevistados que profundizaron un poco más en el tema, es que el problema de los suecos es el siguiente, no improvisan. Chan.
Ya, mira.
Es decir, he ahí el meollo del asunto. Es muy distinto que un sueco, que por lo demás dice acá que son bastante hospitalarios, no son conocidos por no ser hospitalarios. Te invita con anticipación, tú llegas a su casa, le llevas un regalito, le llevas un vino, te sientas a la mesa, todos felices. Pero si por esas casualidades de la vida estás en la casa de ellos por otro motivo, una invitación a jugar, a estudiar, a tomar un café, no está incluido, no van a improvisar y no van a poner un puesto extra en la mesa y le van a echar más agua a la sopa.
Bien básicamente. Extraña, bien extraña tu costumbre.
Esto es Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Oye, hay un sitio aplicación, bueno, sitio esencialmente, que se llama Gliden. Y es un, dice, el primer sitio de encuentros extraconyugales pensado por mujeres.
Hemos hablado harto de sitios de cita que
sí, como si conociéramos mucho. Pero bueno. Y hay algunos testimonios, ¿ah? El testimonio, por ejemplo, de un señor que se hace llamar Vividor 75, ¿ah? Tiene 46 años, dice casado y feliz. Y me da la impresión que no es que esté feliz por lo casado, sino que son cosas distintas. Está casado, sí, está casado, pero además es feliz.
Claro, y está, claro.
Van por líneas separadas. Hay una línea divisoria antes.
Le faltó el casado, pero feliz. Pues, casado, habría sido más feliz. Elocuente.
Claro. Bueno, el punto es que dice que hace algún tiempo que estoy en Gliden y tengo que confesar que no me ha decepcionado. Los encuentros extraconyugales que he podido hacer me han satisfecho plenamente. Pues sí, soy un infiel. Una persona que engaña a su mujer, pero qué bien sienta. No lo estoy diciendo yo, lo dice Vividor 75. No estoy de acuerdo con él, además. Cada encuentro, más picante o menos, dice, me llena de alegría. Y por la noche, vuelvo a casa como un niño pequeño, con una sonrisa boba y la cabeza llena de recuerdos del día que acabo de pasar.
Te salió como el 911, como la doblaje de 911.
Encuentros tiernos, con buen humor y simplicidad, que a veces me gustaría tener en mi relación de pareja. Por eso decíamos, por un lado está casado y por otro lado está feliz. Bueno, el punto, pero no es esto lo que me quería referir, es que me gustó el testimonio. Sino que se hizo a partir de los datos de Gliden, se hace un análisis acerca de los gastos de tener un amante. ¿Cuánto significa? ¿Cuánto cuesta tener un amante en España específicamente?
Sí. Para un hombre.
Te voy contando. Te voy contando. Okay. Bueno, dice que esto incluye hombres y mujeres. El primer dato que sorprende es que, pese a lo que pueda parecer, el 70% de los infieles sigue gastando más en su pareja que en su amante. Así que si usted sospecha, que su marido o sospecha que su mujer está siendo infiel, por lo menos tenga cierta tranquilidad que no está gastando en la otra más que lo que está gastando en usted.
No sé si eso tranquiliza a la gente. Sí,
bueno, esto desmitifica esa idea de que él o la amante se lleva siempre el regalo más caro. ¿Te acuerdas de la película? De hecho, la citan acá.
Realmente amor.
Sí, pues esa escena.
Cuando le regala finalmente era un CD de Joan. ¡Ah! Y tu gracia, Johnny Mitchell, no me llegaba a la cabeza. Johnny Mitchell. Esa escena con Emma Thompson llorando con la canción de Johnny Mitchell es una escena muy devastadora.
Uy, el otro día, a propósito de Emma Thompson, vi una entrevista que le hicieron en BBC, que se la hizo Mary Bird, que es o Beard, no sé cómo se dice exactamente.
¿Ya?
Que es una historiadora. ¿Sí? Que, bueno, habla de arte y qué sé yo. Y el tema de ese capítulo era el llanto. Las lágrimas.
Ella es una gran
lloradora. Gran lloradora. Y la mostraban en distintas películas, en Realmente Amor, por ejemplo, en Sensatez y Sentimiento, esa especie de llanto con hipo, ¿te acuerdas? Al final, cuando
se da cuenta que el que se había casado no era su amor. Sí, claro.
Hugh Grant. Se le declara, pues.
Sí, pues.
Y que le cuesta un montón y se pone como medio
siendo bueno, Hugh Grant.
Claro, como Hugh Grant. Bueno, el punto es que ese es un tema, ¿eh? No se gasta más que en la amante que en la pareja. Otra lección, esto es una lección de los más de 8.000 infieles españoles consultados en esta aplicación o en este sitio, es que si se tiene un amante, ¿cómo pagas tú un amante? O sea, si ¿cómo pagas los gastos, digamos? ¿Cómo pagas?
Claro, pero el problema de la tarjeta de crédito es que deja rastro.
Eso, pues.
En efectivo.
El 88% de los consultados dice...
Efectivo común.
En efectivo. Claro, porque los recibos, ¿no es cierto? O sea, la tarjeta de crédito y la de débito deja rastros.
De hecho, en las películas también es un clásico cuando encuentran el recibo por ahí de alguna de triquiñuela. Secreto.
¿Cuáles son los gastos más habituales? Bueno, el primero dice... El más habitual es gasto en hoteles. Ahora, los españoles no gastan demasiado. Dice que gasta menos de 100 euros al mes en hoteles. Aunque un 44%, sí, bastante considerable, gasta entre 100 y 300 euros mensuales. No, y en realidad, 300 euros mensuales es su vez, sale salado. Dice que la mayoría de los casos corresponde a hoteles cerca de la residencia, ya que solo un 25% afirma, dice, haber ido de viaje con la amante. En su mayoría son escapadas de menos de 1.000 euros.
Cerca de la residencia igual es arriesgado.
Arriesgado,
sí. Que te encontrás ahí a la vuelta de la esquina.
Sí, pues.
¿Cómo le explicáis?
Está complicado. Y tú sabes que
con fuego.
Después de los fines de semana largo, y la otra vez escuchaba esta estadística, después de los fines de semana largo, no sabría decir en cuánto, en qué porcentaje, pero aumenta el uso, digamos, de los moteles. Aumenta la cantidad de pasajeros en los moteles.
¿Después? O sea, durante el fin de semana largo.
Después del fin de semana largo, claro, porque él o la, o sea, el hombre o la mujer estuvo todo el fin de semana con su pareja, ¿no es cierto? Con su con la firmeza, digamos. Bueno,
casada pero feliz.
Casada pero feliz, o casado, no sé. Y claro, está en deuda, po. Está en deuda, entonces tiene que ir donde la va.
Yo lo encuentro un estrés y un gastadero tremendo.
Terrible. Bueno, otros gastos, café, restaurantes. Dice que más de la mitad lo infiere afirma gastarse menos de 50 euros al mes en café o restaurante, pero hay un 20% que dedica entre 100 y 200 euros mensuales. Fíjense que en Estados Unidos un estudio concluye que tener un affair puede costar alrededor de $2,664 en total. Y mientras dura, más o menos unos $444 al mes. O sea, no cualquiera puede tener una amante.
No es rentable.
A menos que, no sé, a menos que busque, que se busque otros lugares, ¿no es cierto? Otros.
Siempre puede haber economía. La economía, la imaginación da para
mucho. Sí, pero también tiene sus peligros, tiene sus riesgos. Oye, nos vamos a la pausa. Volvemos con nuestros infiltrados aquí a Café Duna.
Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones sin fronteras. www.mbi.cl.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas. Contigo en la evolución digital.
¿Y será posible conectar la gestión de recursos humanos con las personas de mi empresa?
¡Claro que sí! Con Senda, el software de recursos humanos de Defontana, puedes conectar toda la gestión de capital humano de tu empresa en un mismo lugar. Con app para trabajadores, firma digital, gestor documental, control de asistencia y mucho más. ¿Y tú? ¿Qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio, aprovecha un 20% de descuento en senda.cl.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Oye, tengo 5 razones para que tu próximo auto lo reserves en Salfarrent.
A ver.
Primera, tienes un auto para cada destino.
Ok.
Segunda, tienen sucursales de Arica hasta Punta Arenas.
Bien.
Tercera, cuentan con tarifa dinámica. Es decir, si reservas con anticipación, es mejor precio.
Ya.
Cuarta, cuentas con atención personalizada.
Bien.
Y quinta, porque tú disfrutas del destino mientras que ellos se ocupan del auto.
Listo. Reserva ahora tu auto en salfarrent.cl, directo y sin vueltas. Salfarrent.
Onogneda ediotnoki nomoglitrepni.
¿Qué?
Segorei retrepni oreg rojemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living. Igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón. Un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón. Proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.hexacon.cl.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna con los infiltrados de día viernes. Fin de semana se nos viene, chiquillos. Así que con más energía que nunca, Alejandro Laluz, Francesca Ravizza, bienvenidos a Café Duna.
¿Cómo
bien,
están?
Pues ¿cómo estás tú? ¿Cómo están
Muy
ustedes?
Muy bien, como buen día viernes.
Hoy día nos traen cosas muy curiosas.
¿Qué tal, Fran?
La Fran está al... ¿Qué pasa, Fran? Cuéntanos.
Ay, un poco mareada.
Partamos contigo para que aproveches el ímpetu de energía.
Estaba con un poco de
¿Qué es eso? Nos despegamos muy metidos. Yo creo que la gente... De hecho... Hay mucha gente que está, nos han escrito al WhatsApp.
Las redes.
Al 569.
Llámenos por WhatsApp. Línea abierta. Ahora.
Línea abierta. ¿Eh? Llámenos nomás. No sé qué teléfono, pero llámenos. Llámenos. Sí.
Más 562. Y ahí quedamos.
Ahí quedamos, sí.
Oye, no, el proposing, que es el nombre de un animal que en español es marsopa. Que es el marsopeo. Que son como una especie de delfines, las marsopas, y es un término que se ha ocupado en la Fórmula 1 para este rebote que hacen los autos que están haciendo esta temporada, a propósito de que después de varias décadas se volvió a permitir el efecto suelo en la Fórmula 1, lo que hace que las rectas sean más rápidos porque aerodinámicamente los autos están mucho más pegados al suelo y no hay aire, flujo de aire. ¿Qué pasa? Que finalmente la fabricación... Y el reingreso del efecto suelo ha generado, y es una consecuencia, un problema aerodinámico, que es que cuando van en recta muy rápido, estamos hablando de más de 300 kilómetros por hora, el suelo como que succiona el auto.
Ya.
Pero cuando pasa aire por
el auto,
ahí,
como dice, el auto telechupa.
Telechupa, claro.
Qué bonito.
Pero,
para decirlo elegante.
Cuando hay pequeñas variaciones de asfalto o alguna pequeña variación en el auto, entra aire.
¿Ya?
Y se despega. Y esto pasa muy constantemente. Le ha pasado mucho. No sé si han visto, por ejemplo, a Lewis Hamilton, que le está como rebotando la cabeza todo el rato cuando está en las carreras. Es muy molesto porque a 300 kilómetros por hora, con una fuerza impresionante, es como que te estuvieras azotando la cabeza. ¿Qué pasa? Resulta que varias escuderías, como por ejemplo Red Bull, han logrado, sus ingenieros y los diseños que han hecho de sus autos, han logrado disminuir el marsopeo producto del efecto
marsopeo.
Suelo. El marsopeo. Oye, marsopeo o proposing. Lo usa más en inglés porque, bueno...
Sí, suena mejor.
Definitivamente.
Fran, perdona, es decir, han acondicionado
dentro de las regulaciones, porque
para que tengan menos efecto, o claro, tiene que ver con el suelo directo.
No, los autos, los ingenieros han modificado sus autos dentro de las reglas que entrega la Federación Internacional del Automóvil todos los años para los... les pasan una hoja de ruta a los autos. Estas son las reglamentaciones que ustedes tienen que tener y bajo este recuadro ustedes se pueden mover. Por ejemplo, a veces alegan que los espejos retrovisores, ciertas escuderías lo ponen de cierta forma para afectar la aerodinámica del auto, y están siempre los CEO de cada escudería alegando que este hizo esto por esta forma, como que están siempre jugando con las reglas. ¿Qué pasa? Que Red Bull, por ejemplo, que está peleando el título mundial, de hecho Max Verstappen y Checo Pérez, que son de Red Bull, están 1 y 2 en el campeonato mundial, sus ingenieros han logrado solucionar este problema dentro de todo. Pero Mercedes, Ferrari y McLaren han tenido algunas más complicaciones. ¿Qué pasa? Que Mercedes, que después de por lo menos 8 años de hegemonía en la Fórmula 1, con Lewis Hamilton saliendo 7 veces campeón mundial, no todas seguidas, pero casi todas, han alegado. Lewis Hamilton el fin de semana pasado en Baku salía agarrándose la espalda, alegando que tiene mucho dolor de cabeza. Entonces la FIA intervino y dijo que iba a hacer unas mediciones ahora en Canadá, iba a llamar a una reunión técnica para meter mano en los estándares que van a tener que tener, y están de hecho evaluando cuál va a ser la fórmula matemática, cuáles van a ser los estándares que puede, la FIA lo dice de una forma mucho más elegante, cuánto se va a permitir de oscilación vertical del monoplaza, que es el marsopeo, el porpoise. Bueno, ¿qué pasa? Es que Red Bull dice, o sea, no puede ser que una escudería, por muy poderosa que sea, como Mercedes, alegue y la federación venga a cambiar las reglas del juego a mitad de competencia, ya un tercio de carrera, van ocho fechas, y dicen, es un problema de ellos, que ellos no han sabido hacer la pega, sus ingenieros, en hacer monoplazas de acuerdo a las reglas. De hecho, uno de los asesores de Red Bull dijo, oye, Helmut Marko, que es un asesor deportivo, fue expiloto también, dice, oye, si la solución es simple, levantar el auto, aunque afecte en tu rendimiento. Entonces dice, ¿qué pasa? Mercedes no quiere levantar su auto, perder rendimiento y meterse de nuevo en la lucha por el título mundial, porque termina Lewis Hamilton, termina sexto, séptimo, casi todas las carreras. De hecho, Russell, que es el George Russell, que él se supone que es el segundo piloto y ha ganado podio, tiene ese problema, pero no tanto. Entonces aquí alegan un poco que hay un tema político donde se está beneficiando a Mercedes para que se vuelva a meter en la lucha por el título, algo que a los pilotos de Red Bull principalmente, y no los pilotos, Chris Horner, que es el encargado, el mandamás de Red Bull, justo después de Baku dio una entrevista y dijo, a mí no me extrañaría que Mercedes esté haciendo un espectáculo de esto, ocupando a Lewis Hamilton, pidiéndole que se le agarre la espalda para que se meta a la FIA, porque te apuesto que de aquí nivel a Canadá se va a meter. ¿Y qué pasó?
Polémica,
la FIA se metió. Y ahora están en estas pruebas libres, están obligándolo a los pilotos a dar tres vueltas en las pruebas libres sin DRS, que es un... se abre el alerón para poder andar más rápido, para medir el marsopeo. Pero no están muy conformes, están ni Mercedes ni Red Bull en la forma de la medición, porque dice que las condiciones climáticas pueden afectar mucho en más o menos marsopeo. Y bueno, es un tema que está en discusión, pero que sin duda está abriendo polémica entre escuderías.
Ya, pues tú nos vas contando, sí, cómo armar su peo ahí en la Fórmula 1.
Ahora voy a empezar a usar el término. Oye, sí. Seguramente lo voy a usar mal, pero por
pausa. Realmente, por cuando pasa con un lomo de toro, el auto me marsopea un poco. Don Alejandro Laluf.
Oye, sí, cambiando drásticamente de tema, por supuesto, quería comentar dos cositas el día de hoy. Una que tiene que ver con el clásico estudio que aparece anualmente a partir de los datos que recopila la ESA, que es la Entertainment Software Association de Estados Unidos, que es el gremio desarrollador de software, básicamente. Y donde, claro, los principales, digamos, desarrolladores de videojuegos, evidentemente que también beben un poco de este gremio, que obviamente acá en Chile existe, pero, digamos, guardando las distancias, es otra cosa. La ESA genera este estudio anualmente, donde básicamente entrega datos duros respecto al uso y consumo de videojuegos en Estados Unidos. Y se pueden desprender datos sumamente interesantes para entender justamente cómo juegan videojuegos en Estados Unidos. Obviamente que es un país, es un solo mercado, pero de alguna manera es un barómetro para entender un poco el impacto global que tienen los videojuegos. Datos interesantes, por ejemplo, 66% de los norteamericanos juegan videojuegos, independiente de la edad,
género
o el sector socioeconómico. Estamos hablando que más de 215 millones de personas de una u otra manera juegan videojuegos.
66%.
Muchísimo, wow. Más de la mitad de los norteamericanos.
Mucho, sí.
Y después tenemos, obviamente, la división etaria, donde tres cuartos de toda esta gente tienen más de 18 años. Y la edad promedio de un videojugador, que cuando siempre se hace esta pregunta, pocos le achuntan. ¿Cuál es la edad promedio de un videojugador, crees tú?
35.
¿La edad? ¿Cómo? ¿La qué cosa?
La edad promedio de un videojugador 30. Hoy, 2022.
¿25 años?
¿Polo? Yo creo que ha subido, fíjate. 28.
La Paula estuvo más cerca. Es 33 años.
33. Si no entiende videojuego, le achunta la mayor. Edad.
Era 35, y ahora volvió a bajar a 33. Bajó, asumido que hubo, digamos, una subida.
Bien, guailones, ¿ah? ¿Eh? No quiero ofender a nadie.
Con respeto.
Lo digo con respeto, sí.
El medio creció, Polo, te sorprenderías.
Sí, no, sí.
Te sorprenderías.
No, sí, lo sé.
Yo tengo 30 y mis amigos de mi edad se juntan,
¿sí?,
a jugar FIFA.
Mira. O sea,
no juegan en línea, pero se juntan a jugar.
Más allá de eso, hoy el videojuego tiene el mismo impacto y el mismo gusto a una persona como puede ser el cine. Y de la misma manera existen películas para niños, para toda la familia, para adultos. Lo mismo está pasando con los videojuegos.
Es que por ejemplo, en el FIFA se arman como torneitos.
Yo de chico tenía que tomar 2 micros y viajar una hora para ir donde un amigo que tenía Pong. Para jugar Pong.
No, me pillaste.
Yo vine a hacer los videojuegos.
¿Cuál es el Pong?
El Pong fue la primera consola de Atari, no la primera consola de la historia. Mucha gente así lo cree, pero no. Fue la primera consola de Atari, el año 75.
El de las pelotas con el...
Es una especie de ping-pong o de tenis, donde cada jugador mueve una barrita que pues se puede agrandar o achicar, ¿eh? Eso tenía, ¿te acuerdas que se podía agrandar o achicar? Y tienes que pegarle una pelotita que cruza hacia el otro lado.
¡Pum! No.
¡Pum! Así con ese
riquera tesora, Fran.
Sí, pero no lo he jugado en la consola, pero lo he visto.
Bueno, no, es lo más básico que tú puedes esperar.
Oye, más respeto.
Y por eso
viajaba
una hora.
Viajaba una hora.
8 bits.
En esa época yo también lo hacía, afortunadamente tenía
una amiga que vivía
mucho más cerca.
Además perdía, pero bueno, ¿cuánto tiempo perdía en tu infancia?
No se refería a básico de los juegos.
Sí, pero con una ansiedad tremenda.
Era básica la gráfica. Sí,
claro, el negro, etcétera.
Bueno, yo nunca pasé el Mario Bros. 1, nunca pasé de etapa, así que estoy contigo.
Yo me di vuelta, con Kikón ahora en la pandemia. Nunca me había logrado la última etapa.
Oye, otro dato muy interesante tiene que ver por la diferencia de género. Que siempre se asume que son los varones los que juegan muchísimo más videojuegos en relación a las mujeres.
Ya.
Pues no es tal.
Ah, mira.
No es tal. Esto hace tiempo que tiene el mismo número, la misma proporción, y nuevamente se repite un poco que el 52% es masculino y el 48% es femenino. De esos 215 millones de personas. O sea, hay prácticamente una paridad de género respecto a quienes juegan videojuegos. Mira. Mito de que solo hombres juegan videojuegos quedó hace mucho rato ya en el pasado.
Ya.
Hay varios datos más, el archivo está descargable para quienes lo quieran ver en la página de la ESA.org. Ahí está. El otro detalle que me ha llamado mucho la atención y es bien fascinante a propósito que viene ahora un fin de semana largo, es una aplicación, un software libre que está recorriendo internet y que se ha transformado en meme, que es un generador de imágenes vía inteligencia artificial.
Yeah,
no es algo
realmente
nuevo, pero la gracia que tiene es que acá tú le colocas en la barra de búsqueda cualquier concepto o dos conceptos distintos y los resultados te van a mostrar fotos con esos dos conceptos. Los conceptos más alocados que tú te puedes imaginar, Polo, los puedes generar en imágenes.
Pero tírate uno así que hayas probado, algún ejemplo, cualquier cosa. O que se pudiera probar ahí en...
Alienígenas, Torre Eiffel, Bachelet y pan tostado, no sé.
¿Ya?
En fin, cualquier asociación que tú quieras hacer con palabras que no tengan nada que ver entre sí, tú las pones en el buscador, se demora unos instantes o así, y te genera las imágenes relacionadas con la búsqueda que hiciste.
Estoy buscando la página porque
ahora,
me tiene intrigada. Pero no,
todo
se
esto se propone a partir de un software que creó un desarrollador muy joven, lo pueden pillar en Twitter.
Y esto, ¿encuentra fotos que existen?
No.
¿O crea una imagen?
Genera
una imagen.
A partir de millones y millones y millones de informaciones, se le genera un algoritmo. Y finalmente ese algoritmo, a partir de del search query, que se llama, o sea, el concepto de búsqueda, te genera ese resultado.
O sea, en el fondo lo que está haciendo la inteligencia artificial es yendo un paso más allá, interpretando.
Correcto, exactamente.
Y ahí está el
interpreta. A diferencia del buscador de imágenes clásico de Google, que simplemente te busca y te reconoce imágenes que existan.
O sea, es algo subjetivo al final de cuentas, entre comillas.
Uy, subjetivo es
una palabra un poco grande, pero va hacia allá. Porque tú, si yo te digo pan con palta y bachelet, que tú diste ese ejemplo,
por
seguramente puede salir algo muy distinto a lo que haría yo.
Claro.
Entonces ahí ya también.
De echar de menos el pan con palta la presidenta.
De hecho, por ejemplo. No es casualidad este ejemplo.
Sí, pero por ejemplo, uno de los hits que estoy recordando era, por ejemplo, Steve Jobs y una manzana. Y efectivamente, comiendo una manzana. Y efectivamente salía Steve Jobs y sus clásicas presentaciones con el vinil negro, con una manzana media marciana, porque el efecto visual que genera la inteligencia artificial es medio surrealista, es medio pesadillesco, si querés. Entonces, en ese sentido, los resultados pueden ser un poquito como pintura de Francis Bacon. Pero digamos, el resultado se puede generar. Se pueden generar imágenes que no existen.
DALL-E, que es D-A-L-L.
D-A-L-L-E. Esa es la búsqueda que hay que hacer en Google. Perfecto. Y nos va a llevar a la aplicación. DALL-E Mini, de hecho, es el nombre de la aplicación correcta.
Tenemos panorama para día bien.
Sí, estamos hechos
de día. Absolutamente, para todo el fin de semana.
Que digamos, el concepto más loco del mundo.
Para aquellos que se lo puedan tomar, Alejandro Lalu, Francesca Ravizza, muchísimas gracias.
Un placer, pues muy buen fin de semana a todos.
Llegamos entonces al final de Café Duna, final de esta semana. Se nos viene un fin de semana largo, así que espérenos, o sea, volvemos a encontrar el lunes. Nosotros estaremos acá a las 5 de la tarde. Ahora viene nuestra Francesca Ravizza, ¿cierto, Fran? Con las noticias.
Así es.
Se queda aquí con nosotros. Y luego, Polo Ramírez, aire fresco. Que tengan un muy fin de semana. Muchas gracias.
Chao, chao. Hasta el lunes.